Hablamos de Riabovich. Querido lector radio escucha, ¿cuántas veces te ha sucedido y hemos demostrado, como alma humana que somos, que nos podemos ver afectados por un pequeño momento, por más trivial que sea, pero que nos puede marcar? Y esto es según la importancia que le demos. Riabovich es nuestro personaje principal, alguien que vive en una etapa particular de su vida, un joven tímido, que una vez que es invitado a una reunión de uno de sus generales, recordando que Anton Chekhov, pues demuestra un poco en cada una de sus escrituras, y si no has tenido posibilidad de encontrártelo en tu vida, yo creo que sería un buen momento para explorarlo, nos muestra un poco cómo es la sociedad rusa. Entonces, en un ambiente en el cual, probablemente en una guerra, probablemente en un momento en el que los rusos se encuentran reunidos, andan juntos como grupo y trabajan para un general, para un líder de un conjunto de personas, uno de ellos los invita a su casa. Y nuestro protagonista, Riabovich, después de estar viendo cómo unas personas bailan, otras juegan billar, él trata de encontrarse en la fiesta, hasta que entra en una recámara oscura y recibe un beso que lo marca. Un beso del cual no puede desprenderse ya su pensamiento hasta que se cansa. Un momento que puede ser el que cualquiera de nosotros nos sucedería en cualquier momento del día, en cualquier momento del año. Pero si representa tanto, ¿por qué olvidarlo? ¿Por qué tan fácilmente? La pregunta es, ¿Riabovich, después de tanto tiempo, debía continuar con la ilusión, seguir buscando a esa persona? Porque él se preguntaba quién había sido de la fiesta. Seguramente había sido alguien de ahí. Seguramente no, porque después de hacer varias conjeturas, nadie cumplía con las características de olor físicas que él pudo haber sentido, porque visto no, estaba todo obscuras. ¿Cuántas veces te ha pasado en tu vida que te encuentras con algo o alguien que por una acción insignificante, cual sea el hecho que esa persona haya efectuado, causó una impresión en ti, algo generó en ti que no te puedes olvidar tan fácilmente? Creo, esa es una ilusión que si no la hemos sentido alguno de nosotros, pues probablemente, seguro estoy, querido lector radio escucha, tiene mucho que perdiste cierta sensibilidad. Recuérdalo, porque pudo haber sido un beso, pudo haber sido que alguien te tomara de la mano, pudo haber sido escuchar una canción en cierto lugar, pudo haber sido un te ves muy bien, palabras, acciones, cualquier cosita pudo haber representado una enormidad, así como nuestro personaje Riabovich. Anton Chekhov, aquí en Librario, en el episodio 107, @librario, y bienvenido seas tú a una historia que puede ser tan insignificante o tan significante como cada uno quiera. Esto es El Beso.
Eres la ilusión que yo persigo. Eres bueno y maldito. Yo quiero tocarte y poder seguirte por doquier. Vámonos lejos, vámonos lejos, donde nadie me prohíba tu calor. Yo te voy a robar
El 20 de mayo a las 8 de la tarde, las 6 baterías de la Brigada de Artillería de la Reserva de N, que se dirigían al campamento, se detuvieron a pernoctar en la aldea de Metsechki. En el momento de mayor confusión, cuando unos oficiales se ocupaban de los cañones y otros, reunidos en la plaza junto a la verja de la iglesia, escuchaban a los aposentadores, por detrás del templo apareció un jinete en traje civil montando una extraña cabalgadura. El animal, un caballo bayo, pequeño, de hermoso cuello y cola corta, no caminaba de frente sino un poco al sesgo, ejecutando con las patas pequeños movimientos de danza como si se las azotaran con el látigo. Llegado ante los oficiales, el jinete alzó levemente el sombrero y dijo: «Su Excelencia, el Teniente General von Rabeck, propietario del lugar, invita a los señores oficiales a que vengan sin dilación a tomar el té en su casa». El caballo se inclinó, se puso a danzar y retrocedió de flanco. El jinete volvió a alzar levemente el sombrero y un instante después desapareció con su extraña montura tras la iglesia. «¡Maldita sea!», rezongaban algunos oficiales al dirigirse a sus alojamientos. «Con las ganas que uno tiene de dormir y el von Rabeck que se nos viene ahora con su té. Ya sabemos lo que eso significa». Los oficiales de las 6 baterías recordaban muy vivamente un caso del año anterior, cuando durante unas maniobras, un conde terrateniente y militar retirado los invitó del mismo modo a tomar el té y con ellos a los oficiales de un regimiento de cosacos. El conde, hospitalario y cordial, los colmó de atenciones, les hizo comer y beber, no les dejó regresar a los alojamientos que tenían en el pueblo y les acomodó en su propia casa. Todo eso estaba bien y nada mejor que había desear, pero lo malo fue que el militar retirado se entusiasmó sobremanera al ver aquella juventud. Y hasta que rayó el alba les estuvo contando episodios de su hermoso pasado, los condujo por las estancias, les mostró cuadros de valor, viejos grabados y armas raras, les leyó cartas autógrafas de encumbrados personajes, mientras los oficiales, rendidos y fatigados, escuchaban y miraban deseosos de verse en sus camas. Bostezaban con disimulo acercando la boca a sus mangas. Y cuando, por fin, el dueño de la casa los dejó libres, era ya demasiado tarde para irse a dormir. ¿No sería también de ese estilo el tal von Rabeck? Lo fuese o no, nada podían hacer. Los oficiales se cambiaron de ropa, se cepillaron y mancharon en grupo a buscar la casa del terrateniente. En la plaza, cerca de la iglesia, les dijeron que a la casa de los señores podía irse por abajo. Detrás de la iglesia se descendía el río, se seguía luego por la orilla hasta el jardín, donde las avenidas conducían a este lugar. O bien, se podía ir por arriba, siguiendo desde la iglesia directamente el camino que a media versta del poblado pasaba por los graneros del señor. Los oficiales decidieron ir por arriba. «¿Quién será ese von Rabeck?», comentaban por el camino. «¿No será aquel que en Pleven mandaba la división N de caballería?». «No, aquel no era von Rabeck, sino simplemente Rabeck, sin von». «¡Ja, qué tiempo más estupendo!». Ante el primer granero del señor, el camino se bifurcaba. Un brazo seguía en línea recta y desaparecía en la oscuridad de la noche. El otro, a la derecha, conducía a la mansión señorial. Los oficiales tomaron a la derecha y se pusieron a hablar en voz más baja. A ambos lados del camino se extendían los graneros con muros de albañilería y techumbre roja, macizos y severos, muy parecidos a los cuarteles de una capital de distrito. Más adelante, brillaban las ventanas de la mansión. «Señores, buena señal», dijo uno de los oficiales. «Nuestro setter va delante de todos. Eso significa que olfatea una presa». El teniente Lobitko, que iba en cabeza, alto y robusto pero totalmente lampiño, tenía más de 25 años, pero en su cara redonda y bien cebada aún no aparecía el pelo. Váyase a saber por qué. Famoso en toda la brigada por su olfato y habilidad para adivinar a distancia la presencia femenina, se volvió y dijo: «Sí, aquí debe haber mujeres. Lo noto por instinto». Junto al umbral de la casa, recibió a los oficiales von Rabeck en persona, un viejo de venerable aspecto que frisaría en los 60 años, vestido en traje civil. Al estrechar la mano a los huéspedes, dijo que estaba muy contento y se sentía muy feliz, pero rogaba encarecidamente a los oficiales que por el amor de Dios le perdonaran si no les había invitado a pasar la noche en casa. Habían llegado de visita dos hermanas suyas con hijos, hermanos y vecinos, de suerte que no le quedaba ni una sola habitación libre.
Usaba y sonreía,
pero se le notaba en la cara que no estaba ni mucho menos tan contento por la presencia de los huéspedes como el conde del año anterior, y que solo había invitado a los oficiales por entender que así lo exigían los buenos modales. Los propios oficiales, al subir por la escalinata alfombrada y escuchar sus palabras, se daban cuenta de que los habían invitado a la casa únicamente porque resultaba violento no hacerlo. Y al ver a los criados apresurarse a encender las luces abajo en la entrada y arriba en el recibidor, empezó a parecerles que con su presencia habían provocado inquietud y alarma. ¿Podía ser grata la presencia de 19 oficiales desconocidos ahí donde se habían reunido dos hermanas con sus hijos, hermanos y vecinos, sin duda con motivo de alguna fiesta o algún acontecimiento familiar? ¿Arriba? A la entrada de la sala, acogió a los huéspedes una vieja alta y erguida, de rostro ovalado y cejas negras, muy parecida a la emperatriz Eugenia. Con sonrisa amable y majestuosa, decía sentirse contenta y feliz de ver en su casa a aquellos huéspedes y se excusaba de no poder invitar esta vez a los señores oficiales a pasar la noche en la casa. Por su bella y majestuosa sonrisa que se desvanecía al instante de su rostro cada vez que por alguna razón se volvía hacia otro lado, resultaba evidente que en su vida había visto muchos señores oficiales, que en aquel momento no estaba pendiente de ellos y que si los había invitado y se disculpaba, era solo porque así lo exigía su educación y su posición social. En el gran comedor, donde entraron los oficiales, una decena de varones y damas, unos entrados en años y jóvenes otros, estaban tomando el té en el extremo de una larga mesa. Detrás de sus sillas, envuelto en un leve humo de cigarros, se percibía un grupo de hombres. En medio del grupo, había un joven delgado, de patillas pelirrojas que tartajeando hablaba en inglés en voz alta. Más allá del grupo se veía, por una puerta, una estancia iluminada con mobiliario azul. «Señores, son ustedes tantos que no es posible hacer su presentación», dijo en voz alta el general, esforzándose por parecer muy alegre. «Traben conocimiento ustedes mismos, señores, sin ceremonias». Los oficiales, unos con el rostro muy serio y hasta severo, otros con sonrisa forzada y todos sintiéndose en una situación muy embarazosa, saludaron bien que mal, inclinándose y se sentaron a tomar el té. Quien más desazonado se sentía era el capitán ayudante Ryabovich, oficial de pequeña estatura y algo encorvado, con gafas y unas patillas como las de un lince. Mientras algunos de sus camaradas ponían cara seria y otros afectaban una sonrisa, su cara, sus patillas de lince y sus gafas parecían decir: «Yo soy el oficial más tímido, el más modesto y el más gris de toda la brigada». En los primeros momentos, al entrar en la sala y luego sentado a la mesa ante su té, no lograba fijar la atención en ningún rostro ni objeto. Las caras, los vestidos, las garrafitas de coñac de cristal tallado, el vapor que salía de los vasos, las molduras del techo, todo se fundía en una sola impresión general, enorme, que alarmaba a Ryabovich y le inspiraba deseos de esconder la cabeza. De modo análogo, al declamador que actúa por primera vez en público, veía todo cuanto tenía ante los ojos, pero no llegaba a comprenderlo. Los fisiólogos llamaban ceguera psíquica a ese estado en que el sujeto ve sin comprender. Pero algo después, adaptado ya al ambiente, empezó a ver claro y se puso a observar. Siendo persona tímida y poco sociable, lo primero que le saltó a la vista fue algo que él nunca había poseído. A saber, la extraordinaria intrepidez de sus nuevos conocidos. Von Rabeck, su mujer, dos damas de edad madura, una señorita con un vestido color lila y el joven de patillas pelirrojas que resultó ser el hijo menor de Von Rabeck, tomaron con gesto muy hábil, como si lo hubieran ensayado de antemano, asiento entre los oficiales y entablaron una calurosa discusión en las que no podía dejar de participar el huésped que estaba ahí cercano. La señora Lila se puso a demostrar con ardor que los artilleros estaban mucho mejor que los de caballería y de infantería, mientras que Von Rabeck y las damas entradas en años sostenían lo contrario. Empezaron a cruzarse las réplicas. Ryabovich observaba a la señorita Lila, que discutía con gran vehemencia cosas que le eran extrañas y no le interesaban en absoluto, y advertía que en su rostro aparecían y desaparecían sonrisas afectadas. Von Rabeck y su familia hacían participar con gran arte a los oficiales en el debate, pero al mismo tiempo estaban pendientes de vasos y bocas de si todos bebían, si todos tenían azúcar, y por qué alguno de los presentes no comía bizcocho o no tomaba coñac. A Riabovich, cuanto más miraba y escuchaba, tanto más agradable le resultaba aquella familia falta de sinceridad, pero magníficamente disciplinada.
Nothing overnight.
empezó a sonar un piano. Un vals melancólico escapó volando de la sala por las ventanas abiertas de par en par, y todos recordaron, quién sabe por qué motivo, que más allá de las ventanas empezaba la primavera y que aquella era una noche de mayo. Todos notaron que el aire olía a hojas tiernas de álamo, a rosas y a lilas. Riabovich, en quien bajo el influjo de la música empezó a dejarse sentir el coñac que había tomado, miró con el rabillo del ojo la ventana, sonrió y se puso a observar los movimientos de las mujeres hasta que llegó a parecerle que el aroma de las rosas, de los álamos y de las lilas no procedían del jardín, sino de las caras y de los vestidos femeninos. El hijo de Von Rabeck invitó a una cenceña jovencita y dio con ella dos vueltas a la sala. Lobitko, deslizándose por el parquet, voló hacia la señorita Lila y se lanzó con ella a la pista. El baile había comenzado. Riabovich estaba de pie cerca de la puerta entre los que no bailaban y observaba. En toda su vida, no había bailado ni una sola vez y ni una sola vez había estrechado el talle de una mujer honesta. Le gustaba enormemente ver cómo un hombre a la vista de todos tomaba una doncella desconocida por el talle y le ofrecía el hombro para que ella colocara su mano, pero de ningún motivo podía imaginarse a sí mismo en la situación de tal hombre. Hubo un tiempo en que envidiaba la osadía y la maña de sus compañeros y sufría por ello. La conciencia de ser tímido, cargado de espaldas y soso, de tener un tronco largo y patillas de lince, lo hería profundamente. Pero con los años se había acostumbrado. Ahora, al contemplar a quienes bailaban o hablaban en voz alta, ya no los envidiaba. Experimentaba tan solo un enternecimiento melancólico. Cuando empezó la contradanza, el joven Von Rabeck se acercó a los que no bailaban e invitó a dos oficiales a jugar al billar. Estos aceptaron y salieron con él de la sala. Riabovich, sin saber qué hacer y deseoso de tomar parte de algún modo con el movimiento general, lo siguió. De la sala, pasaron al recibidor y recorrieron un estrecho pasillo con vidrieras que los llevó a una estancia donde, ante su aparición, se alzaron rápidamente de los divanes tres soñolientos lacayos. Por fin, después de cruzar una serie de estancias, el joven Von Rabeck y los oficiales entraron en una habitación pequeña donde había una mesa de billar, y empezó el juego. Riabovich, que nunca había jugado a nada que no fueran las cartas, contemplaba indiferente junto al billar a los jugadores mientras que estos, con las guerreras desabrochadas y los tacos en las manos, daban zancadas, soltaban retruécanos y gritaban palabras incomprensibles. Los jugadores no paraban mientes en él. Solo de vez en cuando alguno de ellos, al empujarlo con el codo o al tocarlo inadvertidamente con el taco, se volvía y le decía «¡Pardon!». Aún no había terminado la primera partida cuando le empezó a parecer que ahí estaba de más, que estorbaba. De nuevo, se sintió atraído por la sala y se fue. Pero en el camino de retorno le sucedió una pequeña aventura. A la mitad del recorrido se dio cuenta de que no iba por donde debía. Se acordaba muy bien de que tenía que encontrarse con las tres figuras de lacayos soñolientos, pero había cruzado ya 5 o 6 estancias, y era como si aquellas figuras se las hubiera tragado la tierra. Percatándose de su error, retrocedió un poco, dobló a la derecha y se encontró con un gabinete sumido en la penumbra, que no había visto cuando se dirigía a la sala de billar. Así que se detuvo unos momentos, luego abrió resuelto la primera puerta en que puso la vista y entró en un cuarto completamente a oscuras. Enfrente se veía la rendija de una puerta por la que se filtraba una luz viva. Del otro lado de la puerta llegaban los apagados sones de una melancólica mazurca. También en el cuarto oscuro, como en la sala, las ventanas estaban abiertas de par en par y se percibía el aroma de álamos, lilas y rosas. Riabovich se detuvo pensativo. En aquel momento, de modo inesperado, se oyeron unos pasos rápidos y el leve rumor de un vestido. Una anhelante voz femenina balbuceó: «¡Por fin!». Y dos brazos mórbidos, perfumados, brazos de mujer sin duda, le envolvieron el cuello. Una cálida mejilla se apretó contra la suya y al mismo tiempo resonó un beso. Pero acto seguido, la que había dado el beso exhaló un breve grito y Riabovich tuvo la impresión de que se apartaba bruscamente de él con repugnancia. Poco faltó para que también él profiriera un grito y se precipitó hacia la rendija iluminada de la puerta. Riabovich se detuvo pensativo. En aquel momento, de modo inesperado, se oyeron unos pasos rápidos y el leve rumor de un vestido. Cuando volvió a la sala, el corazón le martillaba y las manos le temblaban de manera tan notoria que se apresuró a esconderlas tras la espalda. En los primeros momentos le atormentaban la vergüenza y el temor de que la sala entera supiera que una mujer acababa de abrazarlo y besarlo. Se retraía y miraba inquieto a su alrededor. Pero al convencerse de que ahí seguían bailando y charlando tan tranquilamente como antes, se entregó por entero a una sensación nueva, que hasta entonces no había experimentado ni una sola vez en la vida. Le estaba sucediendo algo raro. El cuello, unos momentos antes envuelto por unos brazos mórbidos y perfumados, le parecía untado de aceite. En la mejilla, a la izquierda del bigote donde lo había besado la desconocida, le palpitaba una leve y agradable sensación de frescor, como de unas gotas de menta, y lo notaba tanto más cuanto más frotaba ese punto. Todo él, de la cabeza a los pies, estaba colmado de un nuevo sentimiento extraño que no hacía sino crecer y crecer. Sentía ganas de bailar, de hablar, de correr al jardín, de reír a carcajadas. Se olvidó por completo de que era encorvado y gris, de que tenía patillas de lince y un aspecto indefinido, así lo calificaron una vez en una conversación de señoras que él oyó por azar, cuando pasó por su ver a la mujer de Von Rabeck, le sonrió con tanta amabilidad y efusión que la dama se detuvo y lo miró interrogadora. «Su casa me gusta enormemente», dijo Riabovich ajustándose las gafas. La generala sonrió y le contó que aquella casa había pertenecido ya a su padre. Después le preguntó si vivían sus padres, si llevaba en la milicia mucho tiempo, por qué estaba tan delgado y otras cosas por el estilo. Contestadas sus preguntas, siguió ella su camino, pero después de aquella conversación, Riabovich comenzó a sonreír aún con más cordialidad y a pensar que lo rodeaban unas personas magníficas. Durante la cena, Riabovich comió maquinalmente todo cuanto le sirvieron. Bebía y sin oír nada procuraba explicarse la reciente aventura. Lo que acababa de suceder le tenía un carácter misterioso y romántico, pero no era difícil de descifrar. Sin duda, alguna señorita o dama se habían citado con alguien en el cuarto oscuro, había estado esperando largo rato y debido a sus nervios excitados, había tomado a Riabovich por su héroe. Eso resultaba más verosímil, dado que Riabovich, al pasar por la estancia oscura, se había detenido caviloso. Es decir, tenía el aspecto de una persona que también espera algo. Así se explicaba Riabovich el beso que habría recibido. «¿Pero quién será ella?», pensaba examinando los rostros de las mujeres. «Debe de ser joven, porque las viejas no acuden a las citas». Estaba claro, por otra parte, que pertenecía a un ambiente cultivado y eso se notaba por el rumor del vestido, por el perfume, por la voz. Detuvo la mirada en la señorita Lila, que le gustó mucho. Tenía hermosos hombros y brazos, rostro inteligente y una voz magnífica. Riabovich deseó al contemplarla que fuese precisamente ella y no otra la desconocida. Pero la joven se echó a reír con aire poco sincero y arrugó su larga nariz, que le pareció la nariz de una vieja. Entonces, trasladó la mirada a la rubia vestida de negro. Era más joven, más sencilla, espontánea, tenía unas sienes encantadoras y se llevaba la copa a los labios con mucha gracia. Entonces Riabovich habría deseado que esa fuese aquella. Pero poco después le pareció que tenía el rostro plano y volvió los ojos hacia su vecina. Es difícil adivinar, pensaba dando libre curso a su fantasía. Si de la del vestido lila se tomaran solo los hombros y los brazos, se les añadieran las sienes de la rubia y los ojos de aquella que está sentada a la izquierda del obitco, entonces hizo en su mente esa adición y obtuvo la imagen de la joven que lo había besado, la imagen que él deseaba, pero que no lograba descubrir en la mesa. ¿Terminaba la cena? Los huéspedes, ahitos y algo achispados, empezaron a despedirse y a dar las gracias. Los anfitriones volvieron a disculparse por no poder ofrecerles alojamiento en la casa. ¿Quién sería? Pensaba Riabovich mirando el techo ahumado. El cuello aún le parecía untado de aceite y cerca de la boca notaba una sensación de frescor como la de unas gotas de menta. En su imaginación, centellaban los hombros y brazos de la señorita del lila, las sienes y los ojos sinceros de la rubia de negro, calles, vestidos, broches. Se esforzaba por fijar su atención en aquellas imágenes, pero ellas brincaban, se extendían y oscilaban. Cuando en el anchuroso fondo negro que toda persona ve al cerrar, los ojos desaparecían por completo tales imágenes, empezaba a oír pasos presurosos, el rumor de un vestido, el sonido de un beso, y una intensa e inmotivada alegría se apoderaba de él. Mientras se entregaba este gozo, oyó que volvía el ordenanza y comunicaba que no había cerveza. Lobitko se indignó y se puso a dar zancadas otra vez. Riabovich metió la cabeza bajo la sábana, se hizo un ovillo y empezó a reunir en su imaginación las vacilantes imágenes y a juntarlas en un todo. Pero no logró nada. Pronto se durmió y su último pensamiento fue que alguien lo acariciaba y lo colmaba de alegría, que en su vida se había producido algo insólito, estúpido, pero extraordinariamente hermoso y agradable. Y ese pensamiento no lo abandonó ni en sueños.
Of your loneliness like a
sensación de aceite en el cuello y de frescor de menta cerca de los labios ya había desaparecido, pero la alegría, igual que la víspera, se le agitaba en el pecho como una ola. Miró entusiasmado los marcos de las ventanas dorados por el sol naciente y prestó oído al movimiento de la calle. Al pie mismo de las ventanas hablaban en voz alta. El jefe de la batería de Ryabovich, Lebedetsky, que acababa de alcanzar a la brigada, conversaba con su sargento primero en voz muy alta, como tenía por costumbre. Un cuarto de hora después, la brigada se puso en marcha. Cuando pasaba por delante de los graneros del señor, Ryabovich miró a la derecha hacia la casa. Las ventanas tenían las celosías cerradas. Evidentemente ahí dormía aún todo el mundo. También dormía aquella que la víspera lo había besado. Se la quiso imaginar durmiendo. La ventana de la alcoba abierta de par en par, las ramas verdes mirando por aquella ventana, la frescura matinal, el aroma de álamos, de lilas y de rosas, la cama, la silla y en ella el vestido que el día anterior rumoreaba, las zapatillas, el pequeño reloj en la mesita. Todo se lo representaba a él con claridad y precisión, pero los rasgos de la cara, la linda sonrisa soñolienta, precisamente aquello que era importante y característico, le resbalaba en la imaginación como el mercurio entre los dedos. Recorrido una media versta, miró hacia atrás. La iglesia amarilla, la casa, el río y el jardín se hallaban inundados de luz. El río, con sus orillas de acentuado verdor, reflejando en sus aguas el cielo azul y mostrando algún que otro plateado por el sol, era hermoso. Todo eso que ahora sueño y que me parece imposible y celestial es en realidad muy común, pensaba Ryabovich mirando las nubes de polvo que corrían tras la carretela del general más adelante. Es muy corriente y le sucede a todo el mundo. Por ejemplo, este general en su tiempo amó. Ahora está casado y tiene hijos. El capitán Badger también está casado y es querido, aunque tiene una feísima nuca roja y carece de cintura. Salmano vestosco, demasiado tártaro, pero ha tenido también su idilio terminando en boda. Yo soy como los demás y antes o después sentiré lo mismo que todos. La idea de que era un hombre como tantos y de que también su vida era una de tantas lo alegró y reconfortó. Ya se la representaba osadamente a ella y también su propia felicidad sin poner freno alguno a su imaginación. Pasado el tiempo, el 31 de agosto regresaba del campamento, pero ya no con su brigada, sino con dos baterías. Durante todo el camino soñó y se impacientó como si volviera a su lugar natal. Deseaba con toda el alma ver de nuevo el cabello extraño, la iglesia, la insincera familia von Rabeck y el cuarto oscuro. La voz interior que con tanta frecuencia engaña a los enamorados le susurraba, quién sabe por qué, que la vería sin falta. Unos interrogantes lo torturaban. ¿Cómo se encontraría con ella? ¿De qué le hablaría? ¿No habría olvidado ella el beso? En el peor de los casos, pensaba, aunque no se encontraran, para él ya resultaría agradable el mero hecho de pasar por el cuarto oscuro y recordar. ¡Qué estúpido, qué estúpido!, pensaba Ryabovich contemplando la corriente. ¡Qué poco inteligente es todo esto! Ahora que ya no esperaba nada, la historia del beso, su impaciencia, sus vagas esperanzas y su desencanto se le aparecían con vívida luz. Ya no le parece extraño que no se hubiera presentado el jinete enviado por el general, ni no ver nunca aquella que casualmente lo había besado a él en lugar de otro. Al contrario, lo raro sería que la viera. El agua corría, no se sabía hacia dónde ni para qué. Del mismo modo corría en mayo. El riachuelo en el mes de mayo había desembocado en un río caudaloso y el río en el mar después había evaporado, se había convertido en lluvia. ¿Y quién sabe si aquella misma agua no era la que en este momento corría otra vez ante los ojos de Ryabovich? ¿A santo de qué? ¿Para qué? Y el mundo entero, la vida toda, le parecieron a Ryabovich una broma incomprensible y sin objeto. Apartando luego la vista del agua y tras haber elevado los ojos al cielo, recordó otra vez cómo el destino en la persona de aquella mujer desconocida lo había acariciado por azar. Se acordó de sus ensueños y visiones estivales, y su vida le pareció extraordinariamente aburrida, mísera y gris. Cuando regresó a su isba, no encontró en ella a ninguno de sus compañeros. La ordenanza le informó que todos se habían ido a casa del general von Tryapkin, que había mandado un jinete a invitarlos. Por un instante, el gozo estalló en el pecho de Ryabovich. pero él se apresuró a apagar aquella llama. Se acostó y, para contrariar a su destino, como si deseara vejarle, no fue a casa del general. Vaya usted a saber si ahí habría otra habitación oscura, otro beso desconocido y otra obsesión interminable. There is freedom within, there is freedom without. Try to catch the deluge in a paper cup. There's a battle ahead, many battles are lost, but you'll never see the end of the road while you're traveling with me. Head now, head now, don't dream it's over. Head now, head now, when the world comes in, they come to build a wall between us. We know they won't win. Now I'm towing my car, there's a hole in the possessions are causing me suspicion, but there's no proof. In the paper today, tales of war and of waste, but you turn right over to the TV page. Del cuento para poderlo leer todo en este episodio de Librario. Sin embargo, te invito, por favor, persíguelo. Este corresponde a una colección que me encontré hace no mucho tiempo y que tiene que ver con El beso y otros cuentos de Anton Pavlovich Chekhov. Para aquí, a este punto, uno de los grandes clásicos europeos, te invito a que es una literatura que está al alcance de todos y que si fue un beso, fue que alguien te tocara la mano, que alguien te pusiera una canción, que te encontraras con un olor particular. Eso, para muchos de nosotros, puede representar una ilusión tremenda que difícilmente se nos olvida. ¿Cuándo y qué fue lo que te sucedió? @librario, episodio 107 de esta aventura. Yo soy Adrián Ortega, simplemente Adri, y que la vida nos encuentre en un próximo episodio aquí en Librario. Hasta entonces.